Bueno, a las 6 de la tarde con 36 minutos, continuamos en Radio Nacional Bahía Blanca, haciendo Tarde para Todo hasta las 19. Y a esta hora vamos a saludar a Nicolás Del Caño, que está en comunicación. Gracias, Del Caño. Buenas tardes, ¿cómo va?
¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes?
Bien, bien, gracias por atendernos. Bueno, creo que se han visto momentos de mucha celebración, ¿no? En el frente de izquierda, ¿han conseguido el objetivo que se planteaban? Nicolás, ¿cuál es el análisis que se hace?
Sí, nosotros hemos conseguido, creo yo, una elección muy importante en todo el país, siendo la tercera fuerza, ratificando el resultado de las PASO a nivel nacional. Creo que las conquistas parlamentarias que hemos obtenido, como lo dijimos en la campaña, son puestos de lucha al servicio de las peleas que dan las mujeres, los trabajadores, la juventud, en defensa del medio ambiente, y me parece que hay datos muy muy importantes, como la gran elección del Frente Izquierda en Jujuy, con un 25% de los votos, más del 25% de los votos, está terminando de definir en el escrutinio definitivo si somos segunda fuerza, y le ganamos al Frente de Todos, pero ya Alejandro Vilca, obrero de la recolección de residuos allí en San Salvador, ha sido electo diputado nacional, ¿no? La verdad que es un dato político muy importante. La elección de la ciudad de Buenos Aires, donde ingresa nuestra compañera Miriam Breckman, una reconocida luchadora de los derechos humanos, de los derechos de las mujeres, que después de casi 20 años que la izquierda no tenía una representación en el Congreso Nacional desde la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y después, bueno, la elección en la provincia de Buenos Aires, que nos permitió crecer de las PASO significativamente, y colocar diputados también en el Congreso. Con Romina del Pla vamos a ser parte de esta bancada del Frente de Izquierda Unidad, y también legisladores. Es la primera vez que obtenemos dos legisladores por la tercera sección electoral, ¿no? Siempre habíamos logrado una sola banca, ahora tenemos dos bancas en la Cámara de Diputados, y el hecho de en varios distritos haber obtenido un resultado importante nos permite ingresar concejales en bastiones históricos del peronismo en el conurbano, como en La Matanza, por ejemplo, como en José C. Paz, en Moreno, en Merlo.
Bueno, aquí cerquita de Bahía Blanca, en Coronel Pringles, accedieron dos concejales al deliberante local, ¿no? Tremenda elección.
Es de las mejores, ¿no, Nicolás? Sí. Desde que se conformó el Frente.
Desde que se ha conformado el Frente Izquierda en el 2011, hay una elección parecía en votos absolutos, pero menor en porcentaje, porque votó menos gente en esta, que es la elección del 2013. Pero la elección en porcentaje sí es la mejor que hemos hecho, y en la provincia de Buenos Aires claramente, ¿no? Una mejor elección desde que se conformó el Frente Izquierda. Y yo creo que esto, digamos, tiene que llevar a ciertas conclusiones, porque no solamente nos han acompañado quienes lo hacen habitualmente, sino también muchos sectores descontentos con las políticas que llevó adelante el gobierno de Alberto Fernández, que había prometido dejar atrás el ajuste macrista, y que eso no sucedió. Claramente hubo un ajuste a los jubilados, a los trabajadores, y creo que eso muchos sectores lo sintieron con una fuerte decepción, y valoran desde hace mucho tiempo a la izquierda, y creo que por eso se han volcado hoy a la izquierda, que saben que es una garantía para defender los derechos del pueblo trabajador, ¿no? Eso creo que lo hemos demostrado, porque lo nuestro no es un compromiso no es una promesa circunstancial para una campaña electoral, sino que es un compromiso de lucha que está respaldado por años, ¿no?
Ahora, ¿cómo puede ser, Nicolás, no? Porque la verdad que es muy acertada esta lectura que haces acerca del enojo de mucha gente de migrar con su voto hacia otro frente político. Lo que por allí a uno le cuesta entender es cómo alguien puede hacer migrar esa decisión a un sector que es completamente opuesto desde lo ideológico al que antes se sentía identificado. ¿Por qué puede pasar una cosa así?
No, bueno, yo creo que hay un discurso que ha tenido el gobierno frente a lo que significaron los 4 años de ajuste de Macri, ¿no? Sectores del oficialismo han tenido un discurso que no se condice con la realidad. A ver, el presidente hace pocos días volvió a afirmar que no se va a pagar la deuda con el Fondo Monetario Internacional con el hambre del pueblo. Bueno, eso es un discurso para la tribuna, porque en la realidad se está pagando esa deuda con el Fondo Monetario, al que se le pagaron más de 4.000 millones de dólares desde que asumió Alberto Fernández, y si sumamos otros organismos de crédito y los especuladores privados, se han pagado más de 10.000 millones de dólares. Y sin embargo, el hambre del pueblo sigue aumentando, la pobreza, los bajos salarios, las jubilaciones de indigencia. Es decir, una cosa es lo que se dice para la tribuna, otra cosa son los hechos concretos, digo, y eso se siente en la realidad del bolsillo de muchos sectores que ya no están dispuestos a aceptar ser siempre los que paguen estas crisis, ¿no? Me parece que ahí hay un punto. Después, uno puede ver que el gobierno achicó la diferencia en la provincia de Buenos Aires, un dato de la elección, obviamente. Sí. Escuché a varios referentes del oficialismo diciendo estábamos por quedar eliminados y nos dieron 2 vidas. Después de la elección nacional hay una derrota del gobierno, se ratifica el resultado de las PASO. Ahora, tampoco en la provincia de Buenos Aires ha aumentado el voto de Juntos sustancialmente, digamos, y a nivel nacional no ha crecido Juntos por el Cambio, que en otras elecciones anteriores siempre entre las PASO y las generales aumentaba su caudal electoral. Y decirle que, bueno, los sectores de derecha, de ultraderecha, como Milei o Esper, obviamente representan un poco las ideas que Macri y Bullrich pregonan, ¿no? Creo que ahí hay una fuga de sectores de Juntos hacia sectores más de ultraderecha, ¿no?
Hay un poco más también, ¿no? Allí, más allá de la identificación con el macrismo, creo que hay un ala muy reaccionaria, peligrosamente reaccionaria, Nicolás, que está conviviendo hoy por hoy políticamente, ¿no?
Bueno, por supuesto, recordemos, nuestra compañera Miriam Bregman lo marcó claramente en el debate con Milei, que permanentemente utiliza la acusación, el zurdo de mierda, bueno, se decía en la dictadura, ¿no?
Sí.
Que no se torturaba a compañeras, a compañeros, y es gravísimo que esto suceda. Creo que el punto para enfrentar a estos sectores, el debate principal va a pasar, me parece a nosotros, ¿no? Y es lo que vamos a impulsar, por las organizaciones de las trabajadoras y de los trabajadores, de las mujeres, de la juventud, para realmente impulsar un fuerte movimiento de lucha. Porque no nos olvidemos que, más allá de las cosas que se dicen, hay un hecho muy fuerte que sucedió en los últimos años en la Argentina, que fue la gran marea verde que conquistó el derecho al aborto en Argentina, sí, y que puso en cuestión muchas de los mandatos patriarcales, ¿no? Y eso, esta gente reacciona frente a eso. Una parte de la explicación del surgimiento de estos sectores tiene que ver con eso. O sea, el último movimiento de rebeldía de la juventud fueron estas pibas de la marea verde y de las mujeres, y creo que hay que tener en cuenta una de las enseñanzas que creo yo nos deja este gran movimiento, que es lo que se decía en aquel momento, ¿no? Desde las mujeres decían, está bien, la ley se vota en el Congreso, pero la conquistamos en las calles, ¿no?
Sí,
es decir,
sí,
que hay que apuntar a esa organización, a esa movilización, para frenar los pactos que se van a venir con el Fondo Monetario Internacional. Ustedes saben que el Frente Izquierda rechaza esta deuda completamente ilegítima y fraudulenta, y no vamos a apoyar ningún tipo de pacto para que se pague esa deuda, que seguramente va a ser con el hambre del pueblo, y creemos que es importante debatir y discutir en las organizaciones de las trabajadoras y los trabajadores, y todos los que dicen oponerse a estas políticas. Bueno, hay que empezar a coordinar, a organizarse fuertemente, ¿no?
¿En qué temas trabajan, Nicolás? ¿En qué proyectos piensan para poder llevar a la Cámara? ¿Cuáles son los temas que los inquietan como frente?
Mira, yo creo que nosotros hemos hecho varias propuestas muy claras. Una de ellas es la reducción de la jornada laboral, 6 horas, y el reparto de las horas de trabajo, que permitiría crear nuevos puestos de empleo genuino. Por ejemplo, si afectamos solo a las grandes empresas, se podrían crear 900.000 puestos de trabajo. y me parece que ese es uno de los puntos importantes, porque además esto busca también unir la demanda de aquellos trabajadores y trabajadoras que hacen jornadas agotadoras de 10, 12 horas por día para llegar a fin de mes, muchas empresas, muchas fábricas, y aquellos que hoy están desocupados, ¿no? Y que en distintos lugares se ven reclamos. Entonces me parece importante, y además porque es la única medida de avanzada que se presenta ante las distintas variantes de reforma laboral, sean las que dicen eliminar indemnizaciones y otro tipo de modificaciones en la legislación que busque facilitar la flexibilización laboral aún más todavía, ¿no? Hay un sector importante de los trabajadores y trabajadoras que ya está flexibilizado, pero también están aquellos que lo hacen a través de diferentes acuerdos por sector, como vimos en Toyota, que fue avalado firmado directamente por la cúpula de Mata, que es parte del frente de todos, ¿no? Y parece que eso tampoco hay que permitirlo, y hay que fuertemente, porque si ustedes recuerdan, en el 2017, en diciembre, en aquellas grandes movilizaciones contra la reforma previsional de Macri, que terminó aprobando esa ley por muy pocos votos, Mansur le garantizó parte de esos votos, el actual jefe de gabinete del Frente de Todos. Bueno, yo creo que Macri siempre lo repite, ¿no? Parece traumatizado cuando habla de las 14 toneladas de piedras, diciendo que no le permitió a él seguir con su reformismo permanente, que era avanzar en una reforma laboral, en más leyes contra el pueblo trabajador, y esa fuerza de la movilización le puso un freno, ¿no? A pesar de que los grandes sindicatos en aquel momento no participaron de esa movilización.
Nicolás, gracias por estos minutos con Radio Nacional Bahía Blanca.
No, por favor, muchas gracias a ustedes.